Aquí comienza La Tramoya con Rubén Buñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es 29 de julio. Estamos ya llegando a la orilla. ¿Qué tal, don José Luis? ¿Qué tal, don Carlos?
Muy bien.
¿No?
Tú cuentas más atrás, ¿no? Las vacaciones ya.
Yo estoy, pues eso, estoy a puntito de estar a punto. O sea, me queda lo que es mañana.
Esto para los oyentes va a ser un problema.
No, para nada, ¿no? Porque ya lo hemos estado anunciando, la tramoya va a continuar por las mañanas, bueno. Por cierto, a partir
por
de las 10.
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana. Bueno, sí. Y además va a continuar con, aparte de repeticiones y demás, algún que otro programita así...
¿Te has inventado?
Sí, nos hemos inventado, porque tú también estás por ahí pringado,
¿Ah,
¿no?
¿Sí? Que no era en directo esos programas.
Lo que no sé muy bien es que pintas en ese programa porque es un programa con juventud.
Hombre,
viene José Luis y yo, los dos.
Porque cuando uno es bebé tiene poco pelo.
Eso es verdad. Eso es verdad. Y dentro de nada vas a empezar a tener pocos dientes. O sea.
Bueno, eso yo creo que todavía no me aguantará un rato, ¿no?
En fin. Bueno, el caso es que antes de empezar, por cierto, el que sí que está mejor que nadie es Vicente, que lo tenemos de vacaciones, pero su nombre, como Dios manda, como mandan los cánones.
Ese sí que es un señor de palabra.
Y se ha dejado su sección hecha y grabada. Así que luego
todo preparado.
Luego la oiremos. Pero yo antes quería compartir con vosotros y con los oyentes algo que me ha llegado esta mañana, me han mandado en un grupo y me ha parecido sublime. Era un reel de estos que se llaman, la gente lo llama así, los modernos le llaman reel. Es que reel me suena a otra cosa, pero bueno. El caso es que era una historia que decía algo así, hablaba de la perspectiva, ¿no? Uh-huh. Decía el narrador, el que lo contaba, que cuando en algún momento pensemos que nuestra vida es una desgracia, es una mierda, vaya, así hablando en plata, de cuando algún día no te guste tu vida, piensa que todo es cuestión de perspectiva. Y entonces el tío decía, yo tengo un amigo que lee de dos a tres libros por semana.
Claro.
Es decir, tiene tiempo libre. Dice, es un hombre que hace ejercicio hasta dos veces al día, se puede permitir el lujo de hacer ejercicio dos veces al día, está en forma, está sano, no tiene problemas económicos, lo tiene todo pagado. Dice, es más, tiene la suerte de estar rodeado de gente que quiere tener sexo con él.
Ah, y sí.
Le decía. Dice, pero el tío se queja todo el rato porque está en la cárcel. Luego, es la importancia de la perspectiva, claro. ¿No? Las cosas a veces depende de cómo las quieras mirar para saber si están bien o mal. Lo que para unos es un drama, por ejemplo, estar en la cárcel, pues para otros puede ser un sueño. Hay quien, por ejemplo, está hasta las narices de madrugar para ir a trabajar. Y en cambio hay gente que le encantaría poder trabajar para madrugar, o al revés, madrugar para tener que ir a trabajar. Por ejemplo, hay gente que protesta porque su familia no le deja tranquilo. Mucha gente le pasa. Pero también hay gente que está esperando una llamada que nunca llega y vive amargado por eso. O gente que detesta hacer colas en el supermercado para comprar. Y hay gente que le encantaría hacer colas porque eso querría decir que podría llenar el carro de compra. En fin, el caso es que todo es cuestión de mirarlo de una manera o de otra para saber si es bueno o es malo. Lo que pasa es que somos especialistas nosotros en comparar siempre, pero vamos a siempre comparar hacia arriba, nunca comparamos hacia abajo, nunca miramos al que está peor que nosotros, siempre miramos al que está mejor, siempre miramos al que tiene el coche más grande, la casa más grande, vosotros eso sabéis, de casas.
De casas, sí, de coches no tanto.
No tanto. O al que tiene unas vacaciones que parece que sean la postal de una agencia de viajes. Y luego aquello tan español de decir, ja, ja, qué suerte tiene. Pues no, a veces no es cuestión de suerte, a veces es trabajo. De hecho, casi siempre lo es, casi siempre es trabajo. A veces son decisiones y muchas veces simplemente es, insisto, perspectiva. Porque si mañana nos devolvieran exactamente la vida que tenemos hoy, eso es una cosa que tenemos que pensar todos nosotros. Si mañana te devolvieran la vida exacta que tienes hoy, sin cambiar nada, pero después de habértela quitado durante un año, ¿A qué no cambiaríamos nada?
Nada.
¿A que de pronto diríamos y te trae la
trae la paca.
Dámela, trae la paca, que no la quiero yo perder. Pues eso, la verdad es que lo que deberíamos hacer es pues no quejarnos, no quejarnos tanto y mirar las cosas con esa perspectiva. Porque quizá el problema no sea nuestra vida, quizá el problema es que llevamos demasiado tiempo mirándola desde el ángulo que no es el más correcto, el equivocado. Y eso tiene fácil solución. Y no se trata ni de cambiar de coche, ni de cambiar de casa, ni de cambiar de pareja. Bueno, a veces sí pasa, ¿eh? A veces hay que... Pero bueno, no es el caso. A veces simplemente basta con cambiar la perspectiva. Así que estés o no en la cárcel, disfruta de lo que tienes.
Valóralo.
Que siempre se puede estar peor. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Pues hablando de perspectivas, un señor que era porque ya no es, un musicazo que vivió por aquí por estos lares durante mucho tiempo y que hacía canciones muy chulas, y precisamente había una que hablaba de esto. Decía que la vida es cuestión, depende de cómo
de qué,
la mires, ¿no?
Depende, ¿de qué depende?
Depende, decía. Así que con este depende este temazo de Pau Donés o de Jarabe de Palo, empezamos el programa que viene hoy, guay, porque estos señores vienen aquí a pasárselo bien, y yo con ellos. Así correcto. Que ahora enseguida volvemos.
Exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Pues eso, tenemos aquí a los Vivalta Boys. ¿Ya os habéis quedado con eso?
O sea, los Vivalta Boys. Suena
a
gente joven.
Suena, sí,
con ritmo,
con
¿no?
swing. Y tendremos a Vicente Gil después, porque como ya hemos dicho, él está ya en unas vacaciones, no sé si merecidas o no, yo creo que sí.
Bueno, escucha, vamos
yo
a
creo que sí.
No se ha portado mal, ¿no? Este año.
No,
o sea,
no se ha portado mal.
Se ha portado bien.
No, yo creo que ha estado bien, ha estado... Pero bueno, aún así ya digo que dejó contenido grabado, así que lo escucharemos después de hablar con vosotros. No me enredo mucho más, no vamos a ir a publi, porque esto no se paga solo, lo digo
claro.
Siempre. Y enseguida entramos en materia, que además creo que hoy traéis refuerzos.
Sí, sí, vamos a hablar con un cliente nuestro, justo acaba de llegar a Valencia, vamos a llamar por teléfono.
Ajá,
así
bien.
Que nada, que nos cuente un poquito
su experiencia
buena o mala.
Perfecto, esperemos que buena, vamos a cruzar los dedos.
Bueno, siempre nos pueden poner a parir en directo. Que tampoco...
Hombre, como contenido estaría
pagado. Brutal, ¿no?
Sería brutal. Pero
y no se podría decir que estaba ya
hablado. Efectivamente, quedaría bastante patente que aquí el directo
imagínate
es lo que manda.
Imagínate que ahora llega a su casa y se la encuentra hecho unos zorros y te pone a caer de un burro.
Pues, escucha, me ha dicho, mira, me estoy bajando del coche y acabo de llegar a Valencia.
Bueno, vamos a ver.
Escúchame, pues vamos corriendo a publi, que tengo muchas ganas de saber cómo acaba esto. Ahora volvemos.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6. ¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4. Llame al 963521212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
¿Problemas con tu piscina? En Química Estamar tenemos todas las soluciones. Empresa valenciana especializada en la fabricación de productos para el tratamiento de piscinas. Disponibles en las mejores cadenas de alimentación, distribución y bricolaje de España. Mantén tu piscina cristalina con productos Tamar. Químicastamar.es.
Del 25 de junio al 30 de agosto, las estaciones de Aragó, Amistad, Ayora y Marítim de Metro Valencia permanecerán cerradas por obras de renovación del túnel. Alameda seguirá abierta al paso de las líneas 3, 5, 7 y 9 y Marítim como acceso a las líneas 6 y 8 del tranvía. Para ir a las playas, enlaza con el tranvía desde Empalme o Benimaclet. Estamos mejorando la red. Disculpa las molestias. Generalitat Valenciana.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar. Por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea, más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
¡Regarde la gilipollúa!
Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Generalitat Valenciana.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularspace.com.
¿Sabes cuál es el planazo del verano? Ven al Parque Acuático WOW junto a Bonaire. Toboganes, piscinas, diversión y mucha agua para toda la familia. Entra ya en parquewow.com y consigue tu entrada anticipada. Cuando aprieta el calor, ven al Parque WOW.
La Tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. Con Rubén Muñoz. Home Sweet Home. Con José Luis Gordillo y Carlos Ponce. Sección patrocinada por Vivalta Inmobiliaria.
Estamos aquí de cháchara, me están contando que estáis ahí a tope, ¿no? Haciendo ya cine
hoy,
casi.
Hoy todo el día de...
Vivalta, la película.
Casi,
míralo.
A ver, porque ya
yo lo veo.
Yo lo ves, ¿verdad?
Vivalta todo... Boys y ya está.
Ahora que todo el día grabando contenido ahí para el canal de YouTube, preparando todas cosas.
Si es que soy...
De contenido, ahora en la radio...
Todo el día,
día expuesto.
¿Y los pisos qué pasa? ¿Quién los vende?
Pues yo creo que ya vamos a tener que cambiarnos, meternos en temas de comunicación y dejarlo de los pisos.
Steven Spielberg, baja.
Baja, claro.
Ya se pone todo a vender pisos ahora.
Correcto. Bueno, de los pisos en los ratos libres, que está de moda.
Nah, eso es porque va bien, hombre. Eso es porque va bien y tenéis una empresa que fluye, que funciona, que la
por
cosa
lo menos
va...
nos divertimos.
Sí, claro,
sí, pasamos un buen rato.
Bueno, y hemos estado con Tony.
Tony.
Con Tony Lozano.
Tony Lorenzo.
Tony Lorenzo.
Ah, hoy también.
¿Por qué Lozano?
Pues ha estado aquí. Hasta esta tarde no me ha dicho nada. Qué divertido.
Nada, ahí hemos estado con él conversando un rato para un episodio del canal.
Qué bueno.
Y con un compañero que creo que estuvo también en la radio hace un par de semanas. Ah, ¿qué tal te fue el concierto, por cierto?
Ya lo comentamos, no fue bien.
¿No? ¿Por?
Porque los ayuntamientos valencianos han decidido que los valencianos tenemos que escuchar la música como la escucha las señoras españoles. Entonces no.
Se ha subido más bien bajito.
Sí, a mí, o sea, no quiero decir mierda porque está feo decir mierda en la radio, entonces no voy a decir mierda. Pero fue un
desastre. Bueno, pues nada.
Sí, la verdad, vas a ver un concierto de ZZ Top y dices, me tengo que despeinar hasta yo. Pues no.
Pues vaya mucho, mala suerte.
O mala política, pero bueno, en fin. Bueno. Oye, que yo tenía mucha curiosidad si hay un girito.
No sé si está ya Francisco, si nos está escuchando. Sí. ¿Se escuchas, Francisco?
¿Sí? Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas, Francisco.
¿Qué tal? Bueno,
aquí estoy con José, un compañero, y con Rubén, que es el que pilota un poco la nave a veces.
Bueno, no tengo ni carnet de conducir, no te digo más.
Sí. Tendréis aire acondicionado, ¿no? Porque tarde de calor tenemos.
Eso te iba a decir, de aterrizar, ¿no? En Valencia.
Hoy no es de los más calurosos.
Y venimos sudando, sí. Pero bueno, tenemos la playita cerca.
Escucha, pues nada, hay playita y aire acondicionado y ya está.
¿Pero de dónde vienes?
Pues ahora venimos, lo que pasa es que venimos de vacaciones, hemos estado por Ciudad Real y venimos un poco adaptados, pero aquí hay mucha humedad y se nota.
Ah, bueno.
Pues sí, pues nada, como estábamos hablando, digo, ahora le vamos a llamar a Frank, que acaba de llegar a casa, y lo mismo se la encuentra hecho unos zorros y nos pone aquí a caer de un burro.
No, hombre, no, Carlos, ya sabes que vamos, estoy encantado con vosotros, de verdad.
Joder, pues yo me había hecho ilusiones, yo
poco de polémica,
hacerme viral en redes o cosas, no. Vale.
Os iba a gastar la broma, pero al final me he venido abajo.
Tan roto.
Pues oye, para quien no conozca a Francisco, que evidentemente pues lo conocemos cuatro aquí en la radio, es un cliente que te llevamos una propiedad aquí en Valencia, que te la estamos llevando con el alquiler, con la gestión integral. Y bueno, pues quería que entraras a participar con nosotros para que, bueno, un poco contaras tu experiencia, ¿no? Con nosotros, un poquito cómo nos conociste.
Porque tú no vives en Valencia, ¿no? O sea, ellos te...
No, yo somos de Bilbao, venimos de Bilbao.
Ahí va, pues.
Exacto, sí. Se nota un poco el acento igual.
Algo.
Sí, ¿no? Y claro, hemos parado en Ciudad Real y venimos un poco de vacaciones. Pero bueno, yo vivo en Bilbao, vivimos en Bilbao y mi idea era tener un piso, invertir un poco en Valencia, tener un piso como inversión. Claro. Porque lo conozco yo de veraneo, llevo toda la vida veraneando cerca, en la zona de Cullera y tal, y quería un piso como inversión. Y la forma en que conocí yo Vivalta fue a través de Internet. O sea, nadie me había hablado, fue simplemente el tema de Internet, empecé un poco a jugar,
miré
varios
ahí.
Sitios, sí, y el que me convenció un poco por la publicidad que me daban fue Carlos y Vivalta
Al final, ¿no? ¿Llegaste a hablar con algún compañero más o fuiste
pues,
a primera vista?
Primero creo que hablé, cogí el teléfono directamente de Internet y primero creo que hablé con José Luis, creo.
Sí, conmigo creo que fue, estuvimos en casa juntos.
Sí. Y a mí me convenció el rollo que llevan de gestión integral y, no sé, me dio buena confianza.
No te amenazamos ni nada por el estilo, ¿no?
No. Ni me ofrecisteis tampoco, porque sí que me ha pasado otros sitios que te ofrecen mucho y luego vas viendo que no es tanto, que tienes una serie de obligaciones que yo no quería. Yo quería una gestión integral y desentenderme. Y es lo que me dio un poco, lo que vi un poco en vosotros, vamos, en Vivalta, pues esa sensación, ¿no? Y un poco la confianza que me disteis en la primera comunicación, no sé.
¿Qué es lo que tenéis entre manos? Es decir, que es un piso, vosotros le lleváis el alquiler... temporal o lo tenéis como...
Bueno, al final una cosa, corrígeme si me equivoco, ¿vale, Fran? Él tiene la propiedad aquí y lo que ha dicho, ¿no? Pues él veranea en Valencia, le gusta mucho venir a Valencia para estos meses de verano y al final pues un poco lo que él quería era poder disponer del piso para estas fechas, ¿no?
Exacto,
o sea, una cosa que para él es importante.
Sí,
Vale, o sea que durante los meses de invierno lo tenéis alquilado y luego en verano lo recuperas para disfrutarlo tú con tu
estudiantes,
familia.
¿No?
Es alquiler temporal y un poco lo que pasa que ya te digo que lo estuve mirando con mucho cuidado porque yo la verdad es que era muy temeroso de tener movidas con el piso, de lo típico, me costaba mucho alquilarlo, lo tenía ya cerrado un tiempo.
¿Cuánto tiempo lo llegaste a tener vacío? Pues, o sea, sí, sin alquilar.
Cerrado creo que ha estado 2 años, más o menos. Un año y pico, 2 años. Le iba haciendo cosillas, de arreglos y tal, pero no me decidí a alquilarlo, ni tampoco tenía muy claro yo lo del alquiler, ¿eh?
Al final entiendo que la distancia es un problema, ¿no? Y no conocer tampoco a nadie, claro, en la ciudad.
Claro, esa fue la otra opción que a mí me vino bien, fue el tema de la gestión que me lleváis integral, que es lo que me ha convencido. O sea, yo me he desentendido, yo tengo el piso aquí en Valencia y yo desde Bilbao, pues simplemente con llamadas, con WhatsApp, hay una comunicación directa y la verdad es que eso, pues sinceramente estoy muy satisfecho porque es que prácticamente no hago nada. Yo contacto con Carlos y es el que me lo gestiona todo.
Y
es una forma de trabajar que yo no he visto en otros sitios, sinceramente.
Que no te preocupas por nada absolutamente, ni cobrar, ni incidencias, ni problemas con los inquilinos. Menos mal que Carlos es buen profesional, bueno, si no le tenemos que despedir.
Ahora fíjate, bueno, estuvimos hablando hace un par de meses, ¿no? Por el tema de la instalación de... Bueno, se puede decir, la instalación del aire.
Del aire acondicionado.
Pues escucha, pues nada, salieron los inquilinos, a los 2 días teníamos ya contratado al chico para que montara el aire y ya has venido ya...
Ahora lo puedes disfrutar puesto. Porque ahora lo va a agradecer más, ¿no?
Hombre,
porque hace 20 calor. Se nota, ¿no?
Yo además es que vengo de un sitio pues que allí el aire acondicionado es como un extra que nadie lo tiene. Y aquí pues la verdad es que me he dado cuenta que hay cosillas que al final vosotros sabéis aquí cómo tiene que estar un piso, en qué condiciones, si tiene que tener calefacción, si no, allí se hace mucho el tema de, pues la calefacción es muy importante.
Claro.
Igual menos.
Sí.
Y todo eso, pues yo me he dejado llevar y los arreglos y todo han sido ellos los que un poco me han orientado.
Sí, al final es algo muy cómodo, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera, es espectacular tú poder disponer de una vivienda tuya que te está dando un rédito económico durante el año, estás tranquilo, te quitas de ocupaciones, te quitas de que te destrocen en el piso unos inquilinos porque estás en la distancia y no sabes qué pasa, y encima tienes la suerte de que efectivamente luego llega el mes de julio y el mes de agosto. Y tú te coges tu cochecito, te vienes a tu pisito aquí, que está todo en perfectas condiciones,
y a disfrutar
de tu vivienda. Y en septiembre vuelve a empezar.
Me parece maravilloso. Y básicamente la confianza de decir, yo sé que ellos filtran bien, la gente que sé que han tenido más de una oferta y al final van filtrando los que les parece un poco mejor. Y yo ahí un poco me he dejado llevar y la verdad es que, pues bueno, tengo esa confianza. Esa es la tranquilidad que tengo al final.
Este año ya vamos, creo que sino tercer o cuarto año que estamos, ¿no? con la gestión.
Por ahí andará.
Sí, al final súper bien. Lo que hemos hablado muchas veces en antena, al final si no le voy al, o sea, si no vemos el perfil claro para alquilarle nuestra casa, pues tampoco vamos a alquilar la casa de un cliente, en este caso la tuya o la de cualquier otro, si no tenemos las garantías o la confianza o el feeling, pues oye, pues...
Yo ya te lo he dicho más de una vez, Carlos, prácticamente si no llego a encontrar esto, yo seguramente lo hubiera mantenido cerrado. Bien. Al final es lo que está pasando, muchas viviendas están quedando cerradas.
Sí, por miedo, ¿no? Sí. Por lo mismo que tú sientes, ¿no? No por la seguridad.
Yo igual no lo hubiera alquilado,
Claro.
No lo hubiera alquilado.
Ahora ya lo puedes recomendar a las personas que tengan una casa en alquiler que no tengan miedo a alquilarla.
Sí, yo aquí la gente que un poco conozco y tal, pues ya te digo, y de hecho me han llegado llamadas de gente que, oye, os he pasado a vosotros.
Muy bien.
O sea que, pero bueno, que no tengo nada malo que decir, ya lo siento. Que,
vaya, ves, que estaba aquí estirando.
Me lleva chafón, pero bueno, te voy a decir, Carlos en concreto es del Barça, no sé si eso...
Entonces empezamos mal.
¿Ves? Es que al final, si buscas,
encuentras.
Yo soy de Madrid.
Las cosas. Mira.
¿Ves cómo?
Pero, Si es que, escucha, sí. Pero de la selección española seguro que también es.
Bueno, hombre, tenemos que celebrar.
Ahí estamos todos en la misma. Ahí sí, ahí no hay camiseta que valga.
Ahí estamos todos a uno.
La verdad es que me parece, de verdad que me parece, fuera de bromas y fuera del jajajiji que tenemos habitualmente, me parece un servicio espectacular. Yo creo que hacéis bastante más vosotros por la vivienda, por el precio del alquiler o por el alquiler que los políticos en este caso, porque al final, como bien habéis dicho, Fran, él, por ejemplo, su vivienda no la tendría.
No la tendría en el mercado.
Pues hay una vivienda más, por lo menos una, gracias a una gestión como esta. Correcto, lo sí. Cual, oye, yo creo que es digno de reseñar, ¿no?
Al final. Seguramente muchos oyentes que nos estén escuchando, pues tendrían el pensamiento que tuvo él en su día.
Claro.
Para tener la casa, ¿no? Desde que la compraste hasta que tomaste la decisión de ponerlo en alquiler, pues no quiero tenerlo alquilado, no me fío, no quiero rollos, estoy a 600 kilómetros de aquí, de Valencia.
No, y luego la comodidad de venir a un piso, porque luego esa es otra. Un piso que está cerrado durante todo el año, luego vienes en agosto, te tiras una semana en la que hasta que aquello lo pones en rodaje, sí, claro. Pues estás como está la cosa, ¿no? Y se deteriora, pues no hay aire acondicionado, tal. Tú ahora llegas y sí, tienes el piso, vamos, todavía está calentito.
Exacto, esa es la otra parte positiva, que yo llego y el piso está perfecto. Claro. Cualquier cosilla, yo le llamo a Carlos, viene, lo arregla, lo que sea, ahora mismo lo tengo perfecto. Claro. Así que esa es otra, vamos, otra parte positiva, sí, sí.
Pues muy bien, Francisco, te agradecemos tus positivos comentarios. Ahora solo te queda disfrutar de la paella, de una buena cerveza, un buen vino, ¿no? Y del aire acondicionado.
Exacto, un buen paseíto en la playa. ¿Hasta cuándo estás por aquí, por Valencia?
Pues ya nos quedaremos hasta mediados de agosto, ya nos quedamos por aquí cerquita. Estamos, aunque no estoy en Valencia, estamos cerca, estamos en Cullera, o sea que aprovechamos el Mediterráneo.
Oye, a ver si que la otra vez no fuimos capaces, a ver si haciéndolo aquí que nos está escuchando la gente, a ver si nos tomamos el café que tenemos pendiente.
Ah, vale.
Que la otra vez no hubo manera, macho.
Yo pregunto, en septiembre, ya la semana que viene no voy a estar de vacaciones yo, pero en septiembre os pregunto. ¿Habéis quedado con Fran?
Él lo sabe y la verdad que agradecerle porque al final sabe que estas fechas son complicadas por el volumen de pisos de estudiantes que llevamos y la verdad que...
Hombre, yo creo que es lo que agradece, efectivamente, es haber venido de vacaciones, haberse pegado su viaje, su carretera, su coche, llegar, tener el piso fresquito, entrar todo a cuerpo de rey y poder disfrutar de unas vacaciones manda en su piso, como toca.
Sí, sí. Y más que por mí, por las que traigo, porque viene mi mujer y mi hija y...
Si no la tienes,
al final me echan a mí a los perros.
Y también, bien por Carlos, porque si no lo hubieran ido a buscar, ¿no?
También.
Bueno, muy bien, pues doble beneficio entonces.
Oye, pues de verdad que encantado de haber hablado contigo y encantado de escuchar esta experiencia, de verdad.
Muy bien, yo también.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Un
abrazo. Agur.
Agur, exacto, sí. Venga, hasta luego.
Pues ya ves. Yo me había hecho ilusiones, digo, a ver si un poquito para acabar la temporada nos llevamos.
Me hubiera quedado mal,
hubiera estado gracioso. Que sepas que esto es una mierda. No.
Tierra, trágame.
Sabía yo que no, porque efectivamente. Oye, fuera de bromas, me parece un espectáculo de servicio. Porque yo puedo entender que haya mucha gente, pues claro, yo no había pensado nunca en esta opción. O sea, alguien que tenga un piso aquí y lo compre, pues viva en Madrid o tal. Sí. Pues es verdad que es un riesgo. Que me lo alquila un tío, me lo destroza. Que si lo alquilo y como no estoy allí, al final lo acabo alquilando a alguien que está y yo no puedo disfrutar del piso en verano. Joder, es que es todo bien.
Se puedo contar dos estas semanas. Mira, uno aquí al ladito, aquí al lado del hotel Lonely You. Una chica, una clienta, aquí en Plaza Rodrigo Botet. Una chica, una clienta que nos conoce de un montón de tiempo, su casa de toda la vida. De toda la vida donde vivía ella. Una
casa muy chula.
Sí, hombre, aquí, estando aquí, de casa. No sé qué tiene que ser el piso.
Y tenía pánico.
Claro.
Tenía pánico porque es su casa y la verdad que conforme la tenía, todavía le daba más coraje. Pero es que después de comer me he ido a ver una clienta que venía recomendada por otro cliente que le tenemos la gestión integral, que vivía en pare con pare, ¿no? Y le había estado hablando y resulta que la mujer tiene año y medio la casa cerrada aquí en Valencia. Un piso de tres habitaciones, dos baños con garaje,
Un señor
una señora casa. Y resulta que no la había alquilado siempre por miedo. Y dice, mira, vengo aquí por mi marido. Mi marido está convencido, pero yo no. Y me ha dicho así, yo no, porque tengo pánico al alquiler. Pero bueno, hablando con Manolo y Manoli, que de aquí le mando un abrazo por haberle hablado de nosotros, me han convencido. Me han convencido, por lo menos, que hable contigo.
Claro.
Y hemos estado allí, hemos estado una hora y media cascando. Y el pánico que tiene la gente al final, que tiene su casa vacía, es el miedo a lo que pueda pasar, porque tiene su vida, tiene su negocio, y dice, yo lo que no quiero es llegar a mi casa a las 7 de la tarde y que me tenga que venir aquí corriendo porque está goteando el calentador, o porque han hecho una fiesta y están molestando
a... El otro día, el sábado, ojo, que la muchacha...
Sí, o que me dejan cerró... de pagar y no lo puedo echar. Claro, claro, esa es otra.
A una clienta se le cerró la puerta de casa, las tenía puestas y se quedó en la...
Eso me ha pasado.
En la calle, y nos llamó a nosotros y le solucionamos el problema inmediatamente. Sí, claro. Para también ese tipo de incidencias las gestionamos. El propietario realmente no se entera de nada.
Insisto, correcto. Yo creo que sobre todo me quedo con eso, ¿no? Al final hacéis más por el problema de la vivienda que cualquier, bueno, cualquier político de cualquier signo. Como mínimo, nuestra... hay en el mercado un montón de pisos que se están pudiendo disfrutar gracias a que gente,
sí,
como vosotros...
Muchos clientes le damos esa confianza y, claro, toman esa decisión.
Efectivamente.
Y sí, seguramente, ¿no?, habrá mucha gente que nos esté escuchando, bueno, mucha gente, habrá bastantes personas que nos estén escuchando que tengan ese mismo pensamiento de que por miedo, pues escuchen, lo tengo cerrado y no lo alquilo.
Pues escúchame, si por lo que sea tienes un piso cerrado y obviamente entendemos que puedas tener ese temor, porque tal y como están las cosas, no es para menos, pero estás escuchando esto, ¿a quién, dónde y cómo tienen que resolver el problema?
Bueno, pues nos tiene que llamar a la oficina, que me pregunte por José, que es el simpático.
El simpático. Vale, no, en la avenida del puerto, ¿no? Puerto. Nos encuentran. Estamos en el número 208 y en www.vivalta.es.
Vivalta Inmobiliaria, chavales, esta es la solución, o parte, correcto, de la solución para el problema de la vivienda. Nosotros volvemos la temporada que viene, ya no nos vemos más.
Ya no nos vemos en un
hasta
mes.
Hasta septiembre. Bueno, igual, como hicimos el año pasado, inauguramos la temporada la semana de antes en un almuercito rico.
Un almuercito, eso, un algo, vale.
Pero eso ya será cosa nuestra privada.
Correcto.
Pues si no lo sabíais, que igual el miércoles será... 2 de septiembre, primer miércoles. El 2 de septiembre no vengáis tarde, porque tenéis que venir a partir de las 6.
Ah, venimos a las 6.
Claro.
Ah, vale.
Porque el programa es más largo ya.
Ah, vale.
Dos horitas.
Bien, pues está bien saberlo, ¿eh?
Está bien, bueno, sí.
Entonces vas a tener aquí que poner algo de merendar.
Pues mira, también podríamos hablarlo. Tendremos que buscar a alguien que... Ya sabes que yo pagar, ¿no? O sea, tiene que venir alguien que pague
que
el almuerzo.
Pues habrá que buscar invitados, exacto, que nos traigan algo de comer.
O Vicente.
O Vicente.
Claro. Nos está escuchando, Vicente, por favor.
Vicente, cuando va a los sitios que va él a hacer...
Él come, pero no trae.
Exacto, que se lleve...
Pues entonces hay que cambiar la costumbre.
Que se lleve una neverita de playa, correcto, y que vaya metiendo ahí cositas que sobren. Y las trae aquí y las reparte.
Muy bien.
Bueno, que paséis unas muy buenas vacaciones, claro, trabajéis igualmente poco, que disfrutéis mucho y nada, a vosotros os veo la próxima temporada. Nosotros seguimos, ya hemos dicho que es un contenido grabado, o sea que Vicente, si decimos algo raro es porque está grabado. Así que nada, eso, que seguimos con Vicente y a vosotros ahora hablamos del almuerzo.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
La Tramoya, con Rubén Muñoz.
En 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista, con Vicente Gil.
Y seguimos de despedida, seguimos de despedida. Gente que hace las maletas y se va. Digo yo que... Digo, una pregunta te voy a hacer, Vicente. Tú ahora, cuando te vas de vacaciones, ya no comes en restaurante ni nada, porque lo que hace... Quiero decir, yo, por ejemplo, no hago radio. Cuando estoy de vacaciones no cojo micro, no grabo nada, no hago... Tú no vas a restaurantes, comes en casa.
Sí, sí, sí. No. ¿Cómo que no voy a restaurante?
Ah, no, digo, dejar de... Por parar la
rutina.
No quiero
ir a restaurantes. Algunas comidas las haces en casa y otras sales fuera, porque evidentemente tú necesitas contenido para la próxima temporada.
Es pista así.
Entonces, pues, bueno, de hecho, yo ya estoy de vacaciones en Denia desde el viernes pasado, pero hoy teníamos una cita importante con los amigos de Mediterráneo.
Y te has cogido un DeLorean y te has venido.
No, me he cogido mi coche y he dicho a Valencia, que hay que cumplir y tal. Y nada, y aquí estamos. Y luego, pues el mes que viene me iré unos días también al Cosebre.
Mira qué bien,
y así,
me encanta.
Hombre, porque recorro Castellón, recorro Alicante... Y porque ya lo que es la provincia de Valencia la tengo más pateada.
Yo el año pasado hice eso, también en vacaciones, y este me quedo en la provincia de Alicante.
No, pues ya te digo, Denia, Alcosebre y entre medio, pues Valencia, porque prácticamente casi todo el mes de agosto voy a estar por aquí, por Valencia.
Aquí. Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, muy bien, si es así.
Y que tú fíjate que podríamos haber dicho, Rubén, que yo me pelo el último programa y no vengo.
No te lo hubiera permitido, pero bueno.
No, he querido venir... Porque precisamente la semana pasada tuvimos una presentación, yo creo que muy especial. Y cuando alguien habla de gastronomía, hay una cosa muy importante, sobre todo, que es la cocina. Uh-huh. Y hay otra cosa que es más importante todavía, que es la formación. No vamos a entrar en la chorrada esa de que si el cocinero nace o se hace. Cada uno aprende a cocinar de mil maneras distintas. Esto es una cosa... yo me acuerdo, por ejemplo, Jorge Lengua, que es la nueva estrella de Michelin de Castellón. Jorge aprendió de su madre y de su abuela. Que aprende... Otros aprenden por necesidad. Tere de Dos Aigües... Tere aprendió porque con 6 años murió su abuela, su madre estaba malita, postrada en la cama, y ella tuvo que aprender a cocinar para la familia. Su madre desde la cama le diciendo, Tere, ahora añádele el agua, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuántos. Luego, ahora es una de las mejores cocineras que tenemos de cocina tradicional. Pero cada uno aprende de una manera. Y que no tienes ni idea, pues si no tienes ni idea, precisamente para eso tenemos a los invitados de hoy.
Yo voy a tomar nota, ya, no, de entrada.
A ver, era una idea muy interesante que mi amiga Mónica Morales ya me venía machacando desde hace tiempo, y ya verás, y no sé qué, y tal, y una idea muy chula, y os tenéis que implicar, pues aquí estamos implicados. Tenemos aquí a los miembros del Mediterráneo Culinary Center. Tenemos a su directora, a Cristina Vicente, a Yolanda Lerma, subdirectora, y a Alex Suk, que es el director culinario. Cuidado, estas son palabras mayores. Pero,
y toca el piano, que lo he visto yo.
Sí, además toca el piano.
Visto por ahí,
No sabemos si muy para allá, pero bueno, algo se apaña, algunos acordes.
Ha sonado afinado, por lo menos.
Pues la cocina con, si no, no entra con sangre, entra con música.
Efectivamente.
Que siempre entra mejor. Cristina, ¿qué es el Mediterráneo Culinary Center?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta bienvenida. Muchísimas gracias por poder estar aquí con vosotros. Mediterráneo Culinary Center es, yo os diría, la escuela de gastronomía más cercana al alumnado de Valencia y, os diría, de la comunidad valenciana. ¿Por qué? Porque hablamos de un alumnado muy diverso. Y porque desde que Cámara Valencia asume la gestión y la dirección de este centro, es la escuela que más cercana está a la empresa, al sector y a lo que es el profesional de la gastronomía.
Porque, a ver, Mediterráneo ya existía
hace
muchos años, y de repente, ¿por qué la Cámara de Comercio decide involucrarse?
A ver, desde Cámara Valencia, como sabes, Cámara Valencia es la casa de las empresas, ¿no? Y siempre hemos trabajado con las empresas, pero llevamos mucho tiempo trabajando con las personas directamente. Porque al final las empresas son las personas que las habitan y funcionan más o funcionan menos en función de los equipos. En el año 2020, Cámara Valencia hizo una apuesta decidida por la formación profesional, porque las empresas de Valencia nos solicitaban perfiles técnicos que no encontraban. Y de ahí nace Cámara FP, que es el primer centro de formación profesional que pone en marcha la Cámara de Comercio de Valencia, que está en el Parque Tecnológico, y donde empezamos a desarrollar formación profesional para formar ese tipo de talento que las empresas nos pedían. En Cámara Valencia tenemos una comisión de turismo muy importante y en esa comisión de turismo también se explicita esa necesidad de tener perfiles formados y que el talento a nivel gastronómico y a nivel culinario y a nivel incluso de dietética y nutrición, bueno, pues que hacía falta ese tipo de talento. En ese punto tuvimos la oportunidad de asumir una gestión de un centro que ya estaba trabajando durante mucho tiempo con un equipo fantástico con el que seguimos trabajando.
¿Alex ya estaba?
Alex ya estaba, claro. Alex estaba como director culinario y también el equipo docente con el que contamos en el centro, que es un equipo fantástico y con el que seguimos trabajando. Y entonces dijimos, bueno, pues con la misma idea de poder ofrecer a las empresas ese talento que necesitan y egresar un talento que tenga un punto especial, creo que podemos hacerlo bien. Y entonces Cámara Valencia sigue apostando de manera decidida por esa formación. Y asumimos en el mes de abril del año 25, fue cuando ahora escasamente llevamos un año, fue cuando asumimos el proyecto. Y bueno, pues ahí estamos.
Cristina, evidentemente hay otros centros de formación, que son los CDTs, que existen en la Comunidad Valenciana. ¿En qué medida sois complementarios o en qué medida os diferenciáis unos de los otros?
A ver, los CDTs hacen formación para profesionales, nosotros también hacemos formación para profesionales, pero nosotros además hacemos formación para empresas a nivel de formación in company y hacemos formación profesional reglada, que esa es un poco la diferencia más importante.
O sea, ciclo formativo para un chico que está enfocándose.
Correcto. Vale. Tenemos un ciclo formativo de grado superior de dirección de cocina,
sí, bueno,
un ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía y luego el grado superior de dietética.
Voy a ver la subdirectora.
NFP.
¿Cómo os llega el personal a Mediterráneo, Yolanda? ¿Es personal joven, es gente mayor, ya saben, no tienen ni pajolera idea de lo que es una cocina? ¿Cómo llega la gente?
Pues llega de diversas maneras. Nuestro alumnado es muy diverso. La formación profesional en general tiene un alumnado diverso. Tienes gente que ha finalizado, en nuestro caso tenemos grado medio, tienes gente que ha finalizado la ESO y no sabe muy bien qué hacer, sabe que le gusta la cocina y quiere empezar por ahí. Tenemos también gente que viene al grado superior o incluso al grado medio porque en su día estudió otras cosas o no estudió y después de unos años sabe que le gusta la cocina y quiere darse la oportunidad de formarse. Tenemos gente que da volantazo en su carrera profesional y decide después de unos años trabajando o de incluso muchos años que se quiere dar esa oportunidad y quiere formarse en lo que realmente le gusta, ya sea cocina o dietética, que también impartimos la formación en dietética y de hecho somos uno de los poquitos centros en el que coexiste la formación en cocina y en dietética, y esto me parece muy, muy interesante y muy rico porque unos alumnos aprenden de los otros y un ciclo enriquece al otro. Y luego tenemos gente también, sobre todo en los programas técnicos que hacemos y en los programas más cortitos, pues que después de trabajar muchísimos años en hostelería, decide que quiere poner fundamento teórico, conocimiento a esa práctica que ya ha ejercido y que de ahí quiere dar un salto.
Ese es porque aspira a más.
Porque quiere optar a otro, claro, ¿eh? Claro, totalmente. Entonces, por ejemplo, en un grado medio te puedes encontrar al chaval de 16 años y al de 30 o 39 o la edad que sea, más edad, que coexisten en el aula y que nos parece súper rico siempre. Esto sucede en formación profesional en cualquier área. Y de ahí la riqueza. O sea,
¿A partir de qué edad suele inscribirse la gente?
Pues a ver, la mínima en formación profesional reglada hay unos requisitos de acceso y esto ya condiciona, pues por ejemplo, en un grado medio tienes que tener mínimo 16 años y haber acabado la enseñanza secundaria obligatoria, y en los grados superiores pues ya, tienes,
perdona,
que haber
ya
hecho...
Hay corte de nota, es que estoy, yo tengo hijos en estas edades sí. Y estoy, ¿sabes? Ahí pillando ideas. Hay corte de por nota, es difícil, hay mucha frecuencia, o sea, hay mucha oferta, o sea, poca oferta y mucha demanda, o al revés, ¿cómo
hay
está?
Desde hace unos años hay un boom muy grande en la formación profesional y en general pues hay menos plazas de las que la gente demanda. Entonces nosotros, los centros privados, que es, nosotros somos un centro privado, nosotros lo que valoramos, aparte de exigir por supuesto lo que marca la normativa, que es que tengas que tener una titulación, la que marque la normativa, nosotros valoramos muchísimo la actitud. La actitud del alumno. Nos reunimos con todos y cada uno de los alumnos interesados y le damos muchísimo valor al interés que muestra el alumno y al convencimiento que tenga. Queremos egresar a ese alumno,
claro.
Queremos que titule, queremos que esa persona se inserte en el mercado laboral, y para esto es fundamental que tenga claro por qué está eligiendo ese ciclo y qué espera de ese ciclo y qué quiere hacer con él. Entonces,
el otro día, Yolanda, en la presentación, estaba Manuel Espinar, el presidente de la Federación de Hostelería. ¿Hay alumnos que cuando salen ya les habéis preparado un sitio o ya os piden que les facilitéis una serie de currículums de gente para incorporarlos directamente al trabajo?
Totalmente. El sector tiene tantísima demanda que muchas veces ni siquiera llegan al final del ciclo sin trabajo. Ellos tienen que hacer formación en empresa, tanto en primer curso como en segundo curso, porque es parte del aprendizaje dentro del ciclo formativo, pero son chavales que en su mayoría ya empiezan a tocar mercado laboral antes de finalizar. Obviamente la titulación les da acceso a puestos de trabajo, pues,
sí, porque
más calificados.
El otro día vi un post de mi amigo Andrés Soler, que busca urgentemente un cocinero para los establecimientos que tiene allí en los magazinos en Denia, para incorporarse a partir del día 1 de agosto. Y dice que exige experiencia demostrada, o sea, que ya no busca a alguien para que aprenda, no quiere un pinche, quiere realmente un cocinero. Y eso me imagino que de alguna manera lo garantizáis vosotros también. Y supongo que ahí entrará Alex, porque cuando alguien desde fuera os pide un cocinero, tú intervienes para decir, oye, por este tipo de restaurante o tal, yo creo que a fulanito o a menganito le encajaría la cosa. ¿O no?
Sí. Muy buenas. Gracias, primero que nada, por la invitación. Y bueno, iba un poco a lo que yo le estaba comentando un poco también en la formación en la empresa. Es verdad que de forma semanal, diaria, mensual, nos llegan correos, llamadas de necesidades del sector, ¿no? Que quieren talento para sus empresas. Y es verdad que nosotros tenemos una tasa de colocación del alumnado que termina la titulación altísima. Estamos hablando de un 98% de inserción laboral y todo el mundo que hace...
Un 98% es pleno, ¿eh? Es matrícula de honor. ¿Eh?
Es un pleno, sí. Un sí. Pleno, la verdad que sí, porque al final hay una necesidad de dentro del sector de que demandan muchos profesionales y nuestros alumnos son muy demandados por la formación que tienen, por conforme salen también al mercado laboral. Pues un poco como lo que decía Yolanda, con esa actitud, con esos valores que se necesita hoy en día, y nosotros obviamente como Mediterráneo Community Center y obviamente formando parte de Cámara de Valencia, que es la casa de las empresas, pues intentamos también echarles una mano a la búsqueda de ese profesional. Es verdad que nos cuesta muchas veces porque, claro, nuestros alumnos cuando hacen la formación en empresa, la gran mayoría de ellos se quedan trabajando en la propia empresa.
Entonces, este para mí.
Exactamente. Y nosotros tenemos algo muy bonito que nos cuesta, pero lo que hacemos es intentar buscar el sitio ideal y el alumno ideal para cada empresa. De esa forma nos aseguramos que el alumno esté cómodo en esa formación en empresa, que la empresa esté cómoda también con el alumno
Y que... ¿Eso te refieres a los periodos de práctica?
Eso es. Se llama formación en empresa, lo que siempre se ha llamado práctica.
Y es importante. No, pero es para que el personal nos entienda, que a veces queda un poco la parra y eso qué vol dir.
Sí.
Pues esto.
No, sí, porque es importante porque muchas veces eso es lo que determina luego, sobre todo al alumno, ¿no? En este caso, si le gusta o no.
Efectivamente.
Igual si la experiencia no es lo más agradable, pues a lo mejor.
Exacto. Nosotros desencanta. Le llamamos ese macheo, ¿no? Con las empresas y con el alumno, porque es verdad que al final todo el mundo sale con una titulación y esa titulación. No es que sea quizás mejor el del 8 que el del 9, quiero decir, al final son todos iguales, pero hay gente que se les da mucho mejor ciertas habilidades que otras, ¿no? Entonces buscamos que el alumno se sienta cómodo y que la empresa se sienta cómoda a la hora de recibir al profesional, ¿no? En este caso. Y la verdad es que estamos teniendo una gran tasa de éxito porque en realidad estamos acertando lo que busca el empresario, busca en este caso el sector, ¿no?
Y el nombre... de la escuela o el nombre del centro marca de alguna manera el tipo de enseñanza culinaria que reciben los alumnos, es decir, lo de Mediterráneo. A todos nos suena rápidamente a dieta mediterránea, a producto de proximidad, sí. Producto sí, sí. De temporada. ¿Utilizáis mucho las técnicas de cocina tradicional? Y luego incorporáis sí. Los de las nuevas cocinas, ¿cómo lo estructuráis?
Pues a ver, nosotros, como bien comentaba antes Cristina y Yoli, nosotros tenemos un itinerario formativo.
O sea, no eres Yolanda, ¿eh? Sé que a partir de sí. Ahora te tengo que llamar Yoli.
Los dos. Vale.
Tenemos un itinerario formativo marcado por Consejería de Educación, que en este caso es, como decíamos, es una formación reglada, es una formación avalada por el Ministerio de Educación. Y en este caso tenemos que seguir un itinerario que nos marca Consellería porque al final titulan con un ciclo formativo de grado medio y de grado superior, ¿no? Pero es verdad que nosotros tenemos un carácter diferenciador, es decir, no únicamente nos quedamos con esos contenidos, sino que vamos mucho más allá y lo relacionamos con jornadas gastronómicas que hacemos en la escuela, nos vamos en este caso a la Feria de Valencia, que para nosotros es una de las ferias más importantes de este país, que es gastrónoma, uh-huh. Y participamos activamente.
Alejandro estaba también
efectivamente,
el día de la presentación.
Alejandro Roda, o sea que... sí. Y entonces, un poco es el según la experiencia que tú quieras vivir como alumnado, pues eliges lo que decía Yolanda, pues un programa técnico, porque te quieres especializar en un área en concreto, empresas que nos piden formación in company, adrede, para poder... pues especializarse o valorizar un área en concreto de la empresa o un desarrollo de producto mismo, ¿vale? Entonces, en formación reglada nosotros vamos mucho más allá, es decir, no únicamente nos quedamos con la técnica tradicional, que hay que verla, por supuesto, y es la base de cualquier técnica más avanzada, pero a partir de ahí nosotros tocamos cocina molecular, cocina de vanguardia y tocamos todo tipo de modelo de restauración.
¿La cocina molecular todavía está de moda?
A ver, yo creo que todo.
Pero hubo una época que cíclico. Fue boom y, sí. Y ahora de repente parece ser que la cosa.
Es verdad que estos dos últimos años tendemos. La tendencia va un poco más al producto y a la sencillez, ¿no? Pero es verdad que al final todo es cíclico, ¿no? Y nosotros intentamos que el alumno no únicamente se quede con un tipo de cocina, sino que él sepa que existen mucho más tipos de cocina. Y les enseñamos diferentes tipos de modelos de negocio, ¿no? De forma que él, cuando salga al mercado laboral, él o ella, que puedan elegir donde mejor se sientan trabajando, donde más cómodo puedan emprender, por ejemplo. Y creemos que para nosotros es súper importante que los alumnos tengan un aprendizaje pues, lo más profesionalizado posible, ¿no? Entonces ahí es donde entramos el equipo docente y el diseño curricular de los programas para que se asemeje un poco a lo que demanda el sector.
Claro, y que domine la técnica. Mira, precisamente también estuvo Fran Espí, que es uno de los grandes cocineros jóvenes
y gran amigo de la
que
casa.
Tenemos en Valencia, y Fran es el que me dijo hace tiempo en una entrevista, dijo, no, la cocina tradicional, yo el primer año en la escuela me machacaban, y cuando dominamos ya la cocina tradicional, a partir de ahí empezamos a hacer otras cosas y claro. Tal. Pero vamos, tuvisteis un buen elenco presente, tanto de cocineros como... Hombre, estaba mi amigo Javier Gandía.
Sí.
Y tuvisteis un top ten, me imagino que todas esas gentes de alguna manera están apoyando el proyecto. Y, hombre, eso es un bautismo con unos padrinos de lujo.
Sí. ¿Mm? La verdad es que sí, tuvimos mucha suerte porque tuvimos la oportunidad de compartir esa presentación de la nueva etapa del Mediterráneo Culinary Center con gente como vosotros. Que apoya el proyecto. Yo
no, pero nosotros, a ver, los compañeros de prensa que estábamos para dar fe de lo que vimos.
Eso es.
Y lo que vimos es que había una importante representación profesional, sí, de distintos sectores de la gastronomía, sí, que de alguna manera estaban allí prestando apoyo al evento. Y eso tú dices, joder, pues todo va en serio aquí. Esto va a chutar.
Es que para nosotros este proyecto es un proyecto muy coral. Quiero decir, esto no puede ser un proyecto que se quede en un centro de formación. Es decir, ahí están las denominaciones de origen, está la industria, están los chefs, está el cocinero local, están los proveedores. Y queríamos tener una representación de todos porque con todos queremos trabajar y a todos les queremos escuchar. Cuando nosotros planteamos una formación por y para el sector es porque queremos escuchar cuáles son las necesidades de todos los que tienen que ver con el sector. Y quería abundar un poquito en lo que comentaba Alex, que y comentabais de la importancia de esa formación técnica, que a lo mejor empezando con cocina tradicional y luego siguiendo con cocina de vanguardia y todo lo que son las técnicas culinarias. Pero nosotros desde siempre queremos formar a personas de manera integral. También lo comentábamos el otro día en el evento, ¿no? Y formar de manera integral es formar a profesionales que tengan su parte técnica, pero que también tengan esas capacidades transversales, esas soft skills, o mal llamadas soft skills, porque al final les tenemos que llamar power skills, ¿no? Que son esas habilidades que luego que les van a hacer falta,
bueno,
en
luego,
una cocina.
Cada uno tiene su inspiración.
Claro.
O sea, es que hay gente más inspirada y gente menos inspirada.
Eso es.
Pero mira, precisamente el programa pasado comentamos el caso de David Joaquín, que es el chef y propietario de Farigola y Menta, uh-huh, un restaurante de Torrente. Aquello empezó hace 20 años como una bocatería gourmet y ahora poco a poco ha ido desarrollándose y ya tiene el Sol Repsol, ya lo han incluido en la guía Michelin, y es porque David es un obseso de la formación. Y él le gusta dominar la técnica. Luego, si además eres un tío inspirado, pues bueno,
claro,
genial.
Claro.
Pero primero, tú tienes que dominar la técnica, ¿no?
Sí, siempre lo hemos dicho nosotros, que de hecho nosotros somos un centro de formación donde evidentemente se trabajan recetas, pero no es lo importante. Es decir, lo importante es que el alumno tenga la capacidad de resolución en cualquier momento determinado de su vida o estando donde esté. Entonces, para eso tienes que dominar la técnica. Y ponemos un ejemplo muy sencillito. Todos nuestros alumnos tienen una cocina que pudisteis ver en el evento del otro día. Tienen su cocina individual, con su inducción, con su horno. Y además es que si hay que hacer un despiece de pollo, cada uno tiene su pollo. Y cada uno manipula, porque nosotros tenemos una metodología que es Learning by Doing, que es aprender haciendo, trabajando, tocando, palpando. Es de la forma que mejor se aprende, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, cada alumno nuestro tiene la oportunidad de poder desarrollar la técnica a través de ese aprendizaje, ¿no? Entonces creemos que es súper importante porque lo demás va llegando con un poco como lo que decía Cristina Vicente, ¿no? Esas habilidades transversales, ese saber estar, eso se va trabajando también porque nosotros tenemos un programa dentro de la escuela que es el 10SK, que se diseñó en Cámara FP y son habilidades que nosotros intentamos inculcar de forma trimestral, pues el trabajo en equipo, la asertividad, la gestión del tiempo, es decir, cosas que se van a encontrar en el día a día.
Alex, habilidades y actividades.
Y actividades, obviamente.
O sea, mi primer contacto fue porque, vamos, yo, en mi época de las provincias, yo cuando cogía el camino de la avenida del Cid, pasaba siempre por delante. Pero de repente un día me invitaron a participar de jurado en un concurso de platos elaborados con corvina, uh-huh, hechos por los alumnos de la escuela, y para mí fue sorprendente. Yo me imagino que este tipo de actividades a ellos les motiva, ¿no?
Muchísimo,
les pone este
muchísimo
tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacéis con estas actividades? ¿Qué soléis hacer?
Pues de hecho nosotros les insistimos mucho y lo trabajamos mucho, aunque está fuera del itinerario formativo, pero para nosotros es muy importante que el alumno se tire también a la piscina y que podamos presentarnos a concursos. También les ayuda ese aprendizaje, porque al final es como pintar un lienzo en blanco. El alumno, a través de esa técnica, a través de ese aprendizaje, lo que empieza a hacer es a pensar, a desarrollar, a dibujar. Y cuando ya tiene esa estrategia de ese plato diseñado, empezamos a hacer las pruebas, ¿no? Y para nosotros es importante porque el alumno ahí es cuando empieza a recapacitar, a pensar y hace ese pensamiento crítico que es tan necesario en este sector, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como bien decías, hemos hecho concursos con Corvina, con azafrán, con cerveza, con vinagres.
Mira,
con...
mira cómo ha levantado las cejas.
Porque me estoy mirando yo
rápidamente, Rubén, cocinar con cerveza.
Que me dejo la radio. Que me dejo la radio, que me apunto yo.
Pues, oye, todo depende después. No se sabe nunca, ¿eh?
Seguro que lo disfrutarías.
Hombre, a mí me gusta cocinar. Lo que pasa es que no sé. Pero...
bueno, pero a todo se aprende.
Pues por eso, sí, seguro. Sí. Me
parece... Bueno, acaba de decir una cosa de Rubén que yo quiero que quede clara. O sea, no se trata de una academia de cocina al uso, que tú eres, yo qué sé, electricista y dices, voy a aprender a hacer paellas, voy a hacer arroz. No. Estamos hablando de una academia de formación reglada, es decir, oficial. Uh-huh. Tú sales de allí con un título en el bolsillo que acredita que tú has realizado esos estudios de cocina y que tú eres un tío profesionalmente competente.
O sea, para empezar una carrera laboral o para cambiar la que ya tienes, básicamente.
Perfectamente, efectivamente.
Por eso digo que me dejo la radio, ya verás.
Oye, que esto es importante y como estamos, yo creo que en la época, no quiero que se nos escape. Para inscribirse en los cursos, ¿es ahora la época? Porque me imagino que en septiembre empezaréis la actividad.
Totalmente. El curso académico comienza cada septiembre. Nosotros estamos disponibles en la escuela. Cualquiera que tenga interés, quiera descubrirlo, solo tiene que contactar con nosotros. Es muy fácil encontrar nuestro...
Yoli, cuidado, no te aceleres. ¿Contactar con vosotros cómo?
Pues a través de nuestra página web, ahí está el formulario de contacto.
Pero dinos cuál es la página web, bandida, que si no se lo oyente no se entera.
www.mediterraneoculinari.com.
Culinari con Y.
Con Y, sí.
Mediterraneoculinari.com.
Correcto.
Y si no, que nos llamen por teléfono
también.
Teléfono.
En la web hay un teléfono también donde se os puede localizar. Y si no, ya lo hemos dicho, estáis ahí al principio de la avenida del CID. ¿En qué número es?
Justito enfrente de la parada de metro.
¿Al principio viniendo desde Valencia o saliendo de Valencia?
Viniendo desde Madrid.
Sí. Vale.
Enfrente justo de del el espacio de la policía local.
De la policía municipal.
Al lado del Parque del Avión. ¿Eh?
Muy exacto. Bien. Y en la puerta. Ahí
enfrente del Parque del Avión. Enfrente
la boca de metro.
No, estoy tomando datos porque me lo voy a pensar.
No, escuché, lo de la boca de metro es muy interesante porque tú te sueles desplazar mucho con metro.
Todo el día.
Nuestro compañero Jean Lafontaine con el patinete.
El con patinete.
Pero los que vayan con coche, yo lo dejaría en casa y me iría con el metro.
Sí, porque además tiene la comisaría al lado y se te ocurra aparcar raro...
Aquella zona es complicada de aparcar.
Si hacemos un concurso de cervezas, mejor el coche en casa.
Y encima eso.
Bueno, y para quien no lo sepa y le gusten estas curiosidades, detrás de la escuela está, ¿cómo le llaman? ¿El Parc de la Ulla?
El barrio de la Aguja.
El barrio de la Ulla, que es el barrio de la Aguja, porque son una serie de casas que si tú te abstraes de los grandes edificios que hay por alrededor, tú los miras y dices, esto es una preciosidad. Mm. Y se llama de la Aguja porque originalmente estaba poblado por sastres y costureras. Son los que vivían ahí en la zona. Son una zona que, ya digo, la ciudad ha crecido a lo bestia y, en cambio, ahí son un grupo de casitas, todas iguales, lo que pasa es que cada uno luego ha pintado de una manera... Uh-huh. De planta baja y primera planta, che, un encanto. Y
eso sí, con terraza.
Lo tiene Mediterráneo, sí.
Sí, sí, sí. Además, preciosas y un
son
barrio
muy bonitas.
Excelente. Y además es que son de las pocas casas que quedan en ese barrio.
No, en ese barrio y en Valencia. En Valencia hay un caso similar en Beniferri, detrás del casino, que es donde está el restaurante Abella.
Sí.
Allí hay, iba a decir cuatro calles, no, mentira, dos calles y media. Que vamos, tú cierras los ojos y no miras lo que hay detrás y dices, me acabo de retrotraer a principios del siglo XX, no sí, del XXI, sí. No, del siglo XX. Uh-huh. Pues con el barrio de la Ulla pasa lo mismo. Uh-huh. ¿Qué se nos queda? ¿Qué es importante que digamos? Porque nos estamos ya fundiendo el tiempo de la entrevista.
Bueno, pues que desde Mediterráneo Culinary Center estamos abiertos a que, como decían los compañeros, vengáis a vernos, que veáis el centro, porque yo creo que cuando uno quiere empezar...
El centro es precioso. Es decir, que ahora con las reformas que se le han hecho, se ha racionalizado un poco el espacio, pero pueden ver que las instalaciones, a pesar de que muchos aparatos no tienen meses, tienen años, pero están impecablemente...
Impecables.
Oye, y luego hay una cosa que a mí me divirtió mucho. Mientras estábamos haciendo allí el pequeño catering de la presentación y tal, había dos señores allí limpiando. Y yo decía, ¿para qué limpian? Si ya está limpio. Digo, o esto lo hacen adrede para que nosotros lo veamos y digamos, uy, esta gente que...
No, nosotros el orden, la limpieza, es que luego las personas a las que formamos tienen que salir con eso en mente. Es decir, una cocina... se tiene que tener mucho, en una cocina o en un laboratorio de dietética, se tiene que tener mucho orden y mucha limpieza. Uh-huh. Y entonces, como uno de los principios de aprendizaje es que se aprende con el ejemplo, pues entonces es muy importante que el entorno de formación tenga ese orden y esa limpieza. Y entonces ahora es el momento fundamental para nosotros, cuando no están los alumnos en su apogeo, ¿no? Que es durante el curso, para hacer todas las limpiezas a fondo y dejarlo todo perfectamente preparado. Por eso digo que es bueno que vengan a vernos, que nos quieran conocer in situ, porque las instalaciones son muy chulas, pero también porque los compañeros les pueden explicar, les pueden resolver todas las dudas. De hecho, nosotros más que, siempre lo decimos, nosotros no vendemos, nosotros lo que hacemos es orientar a las personas que vienen, que nos preguntan, que nos explican cuáles son sus inquietudes o las dudas que tienen, y a partir de ahí, bueno, pues les ayudamos, ¿no?
¿Hasta qué fecha tienen de plazo para poder realizar la inscripción?
A ver, el curso académico empieza el 9 de septiembre y pues todo lo que sea antes del 9 de septiembre, perfecto. Siempre dejamos algunos días más allá del inicio de curso, porque hay veces algunas personas que se lo están pensando, que lo están viendo, y siempre y cuando no pase mucho tiempo, pues también podría ser, pero tenéis tiempo para... Cualquiera tiene tiempo para poderlo,
pues ya lo sabéis, hacer la reserva. Cualquiera que tenga inquietudes culinarias, uh-huh. Mediterráneo Culinary Center, en la avenida del Cid. Y yo me voy a quedar con una cosa que ha dicho el director gastronómico, que ha dicho Alex Suk, que es que el 98% de la gente que acaba estos ciclos formativos salen ya con un puesto de trabajo, con una colocación ya profesional.
Sí.
Eso es importantísimo.
Sí. Hombre, y lo que también es muy importante, que muchos se quedan donde hacen la práctica. Para nosotros eso es un orgullo, porque eso quiere decir que el empresario que reconoce la validez técnica y la validez humana de esas personas que estamos egresando. Y para nosotros eso es fundamental, porque podemos tener un modelo educativo fantástico, podemos intentar hacer todas las actividades más maravillosas del mundo, pero la prueba de fuego la tenemos cuando un alumno nuestro está en una cocina o está en un laboratorio o está en una empresa y el empresario te llama y te dice, ¿tienes más como este?
Nos pasa. Simplemente decir que bueno, que aquellas personas que se lo estén pensando, que quieran formar parte de la familia Mediterráneo, tanto en dietética como en cocina, si quieren convertir, como el compañero, la pasión en su profesión, pues yo creo que el Mediterráneo Culinary Center es el sitio ideal.
¿Tenéis cursos de mañana y de tarde? Porque este tendrá que ir de mañana, a la tarde no puede.
Formación oficial por la mañana, es decir, formación reglada, grado medio, grado superior de cocina o dietética, y por la tarde tenemos programas técnicos, que tenemos cocina, bueno, técnicas culinarias, que empezamos por una iniciación a la cocina y acabamos con una cocina un poco más avanzada, más especializada por bloques. Y después tendríamos también el, para aquellos reposteros o que les guste más el,
hombre,
el,
claro,
la parte dulce.
Es una parte muy importante hoy en día. Exacto. La cocina, ¿eh? Todo lo que es el apartado postres, dulces.
Pues tenemos también un curso para ellos, para esa gente que le apasiona la parte dulce. Tenemos técnicas también de pastelería. Y también empezamos por una parte sencillita, inicial, de pastelería, donde tocamos pues desde la base, ¿no? Pues tipos de bizcochos, tipos de cremas, tartas, es decir, vamos avanzando poco a poco en cuanto a temario. Simplemente aquella gente que quiera
pues especializarse o retomar un poquito esa formación que comentábamos antes, 2 días por la tarde de la semana, es decir, no le quita mucho tiempo, se especializan, se divierten, aprenden y hacen una cocina un poco más técnica y más especializada, ¿no?
Y yo, ya sabéis que podéis contar conmigo cuando volváis a hacer otro concurso para volver a participar como jurado.
Y para,
¿eh?,
las cartas. No,
encantado. Y conmigo también, que se va de vacaciones. Los tenemos que repartir. Él se va de vacaciones, nosotros volvemos aquí mañana. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado
gracias
hoy. La verdad que es un lujo conoceros. Y bueno,
y recordar una cosa: www.mediterraneoculinari.com culinari, no culinari, porque es con L.
Culinari.
Así es, sí, una L culinari. Solo.
Y si no, 963-190020, que ahí les atendemos de maravilla.
Ahí estamos.
Nosotros también, pero ya será mañana, a partir de las 7, como siempre. Vale, adiós.